Más de uno en Onda Cero, aquí en el reportero de la historia hasta las 12 de la mañana, hablando de historia y de las cosas interesantes que nos deja la historia y la investigación histórica, además del rico legado arquitectónico que dejaron los árabes a su paso por España. Ahí está la Alhambra, ahí está la mezquita y tantas otras cosas. Una de las más importantes aportaciones de aquella cultura tiene que ver con la forma de trabajar la tierra, o sea, con la agricultura, tanto que hoy funcionan acequias e infraestructuras que durante siglos abastecieron las ciudades y regaron los campos de los reinos musulmanes. Algunas funcionan y otras están en fase de ser recuperadas porque todavía podrían seguir funcionando. José María Cibantos es doctor en Geografía e Historia, es especialista en Historia Medieval de la Universidad de Granada y dirige un proyecto para recuperar canalizaciones cavadas durante el periodo islámico, que quedaron abandonadas hace ya muchos años, pero que hoy todavía podrían o pueden funcionar y pueden servir también pues para atraer población rural, que es otro de los fenómenos presentes en nuestro debate público en este momento. José María Cibantos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo
está?
Encantado
de estar con vosotros.
Lo mismo.
Está arando.
Está acabando en el campo.
Sí.
José María, ¿qué papel tuvo la utilización del agua, fundamental, claro, lo saben todos los oyentes, para los cultivos y para el desarrollo económico de cualquier tierra, de cualquier territorio? ¿Qué papel tuvo el manejo, la utilización del agua para el desarrollo de lo que entonces era Al-Ándalus? O sea, ¿qué innovaciones técnicas trajeron los árabes a la península?
Pues la verdad que trajeron numerosas innovaciones, no solo tecnológicas, sino en el modelo de producción. La agricultura de regadío, el regadío fue fundamental, ¿no?, para el desarrollo económico de Al-Ándalus, y el que explica también en buena medida pues toda esa parte relacionada con la arquitectura del poder, ¿no?, de los omeyas o de cualquiera de los reinos posteriores, incluido el reino nazarí. Y no solo para el cultivo de materiales de subsistencia, ¿no?, de bienes de subsistencia, sino también para el cultivo y la producción de bienes orientados al comercio, ¿no?, como la seda.
Y el proyecto que tú estás liderando, José María, perdóname que te tute, el proyecto que estás liderando, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que estáis haciendo exactamente?
Bueno, en realidad son todo un conjunto de proyectos de investigación e innovación, en la que hacemos una parte de trabajo que es de investigación histórica y antropológica, ¿no?, sobre cómo son esas redes de acequias, cuándo se crean, cómo funcionan, cómo evolucionan, cómo se gestiona de forma comunal el agua, ¿no?, y cuáles son los mecanismos de gobernanza de ese recurso, de las comunidades de regantes. Pero tiene toda otra parte que es fundamental desde el punto de vista ambiental, en el que trabajamos con compañeros del Instituto Geológico y Minero de España, o del Instituto de Agricultura Sostenible, compañeros de ecología, de biología, porque todos estos sistemas históricos de regadío pues generan toda una serie de servicios ecosistémicos, de valores de carácter ambiental, que son también fundamentales, ¿no?, que son muy importantes a nivel paisajístico, en el cuidado y la conservación de la naturaleza, pero también como herramienta de adaptación a cambio climático. Así que lo que hacemos es una parte de investigación que para nosotros es fundamental, pero la idea es conocer y aprender del pasado para poder aplicarlo ahora también al presente y al futuro, ¿no? Y por eso también esa parte tan importante de trabajo con las comunidades de regantes, de recuperación, de valorización, ¿no?, de trabajo también sobre las políticas que le afectan. Es decir, se trata de una estrategia que intenta ser lo más integral posible.
¿Pero solo para hacer un trabajo de campo arqueológico o realmente con la intención luego de poder reutilizarlas en algún caso?
No, la idea es siempre poder reutilizarlas, ¿no? Principalmente porque entendemos que la mejor forma de conservar el patrimonio en general es utilizarlo, ¿no?, y que la sociedad lo conozca, lo valore, se apropie de él y lo use. Pero más en este caso, cuando hablamos de patrimonio agrario, que tiene sentido en la medida en la que está en uso, ¿no?, en la que está vivo y en la que sigue cumpliendo no solo las funciones que cumplía antes, sino otras muchas funciones que actualmente son tan importantes o más como la producción de alimentos, ¿no?
Pero
que
en
los servicios ecosistémicos.
¿En tan buen estado están como para...?
Bueno, encontramos un poco de todo. Hay sistemas que están funcionantes, que donde hay comunidades de regantes muy activas, que mantienen sus sistemas tradicionales. Hay otros que están en proceso de abandono o... acequias que están abandonadas hace ya mucho tiempo, ¿no?, y con una situación más debilitada, y así que nos encontramos un poco de todo dentro del ámbito rural, ¿no?
Uh-huh. Y habrá trozos de acequia que hayan desaparecido, que o que se haya hecho cualquier cosa allí.
Incluso por 40 años, ¿no?
Y los trozos que faltan, o sea, lo
el
que
hace cemento, masa,
o sea, porque entiendo que la parte que está con la maleza o con la tierra, esa se puede limpiar las acequias para que puedan ser útiles, pero donde ha dejado de haber un pedazo de acequia, esa, la idea vuestra, ¿cuál es? ¿Cómo se puede recuperar eso para que pueda volver a circular el agua?
En realidad es sencillo, porque bueno, igual que se hicieron en su momento, que son canalizaciones excavadas en el terreno, en algún caso con alguna impermeabilización de pavimento, ¿no?, de enlosado de piedra. Lo primero es reconocer el trazado, y eso lo podemos hacer utilizando técnicas de prospección, ¿no?, de arqueología hidráulica, haciendo la recopilación de información a través de entrevistas, de encuestas etnográficas, ¿no?, a la población local y las comunidades de regantes que conocen por dónde iban esa acequia, mirando en cartografía histórica o a través de la teledetección, por ejemplo, ¿no?
Y en la confianza de que no haya ningún obstáculo insalvable, quiero decir, que si te han puesto media una carretera donde antes estaba la acequia, y ya es más complicado, ¿no?
Sí, claro, en algunos casos tiene más complicación, incluso porque hay zonas donde ladera donde ha habido deslizamiento, ¿no? Ha habido caídas, derrumbes. Entonces, bueno, pues en esos casos hay que intentar salvarlo de la mejor manera posible, donde hay caminos, donde ha habido un destrozo mayor, ¿no? Y depende un poco de cada circunstancia, de cada sitio, pues se va actuando de una manera o de otra, pero en realidad, a no ser que haya habido, por ejemplo, un crecimiento urbanístico, ¿no?
Claro.
Y que se hayan construido casas y calles en sitios donde
hay que dar un rodeo.
En eso estaba pensando yo.
Eso es. Pues la mayor parte de los casos es salvable, ¿no? Y se puede hacer sin demasiado problema en la mayor parte de los casos.
Estamos hablando de acequias de hace 10 siglos, que se construyeron hace 10 siglos,
y a saber lo que hay ahora.
Pero que han estado funcionando igual hasta hace 20, 30, 40 años, que fueron abandonadas ya en ese momento porque la población dejó de estar allí o apareció una alternativa, pero que en realidad durante esos 10 siglos han estado funcionando con normalidad, para que se vea la pericia de quienes las hicieron.
Sí, claro, es una cuestión, por un lado técnica, ¿no?, de, como dice, de pericia, pero también de gestión, que es la parte más importante, ¿no?, como las comunidades de regantes, los propios agricultores y los propios pastores han sabido mantener, gestionar todos estos sistemas, que son muy complejos, ¿no?, desde el punto de vista técnico, pero sobre todo desde el punto de vista social, porque lo más difícil de todo no es trazar la acequia, ¿no?, y darle su pendiente y mantenerla. Lo más difícil de todo es distribuir ese agua, ¿no?, fijar los derechos y gestionarla, resolviendo los conflictos que salen a diario por el uso del agua, ¿no?
El tribunal de las aguas.
Sí, claro. Todas las comunidades de regantes, por muy pequeñas que sean, tienen su propio tribunal de agua. Los más conocidos son el de Valencia o el Tribunal de los Hombres Buenos de Murcia, pero todas las comunidades de regantes tienen sus jurados de agua, ¿no?, tienen sus tribunales para resolver sus conflictos, ¿no?, para resolver todos sus litigios.
José María, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y por habernos hablado, contado, comentado el proyecto que estás dirigiendo. Muchas gracias.
Un placer.
Gracias, un gusto. José María Cibantos, hemos llegado al mediodía, son las 11 de la mañana en Canarias.